Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas, emprendedoras, que son un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Y hoy tengo el gusto de conversar con Juan Fernando Correa, Country Manager de Falabella Perú. Bienvenido, Juanfer.
Patricia, un gusto estar acá contigo y con todas las personas que nos escuchan.
Encantada. Juan Fernando, quisiera empezar como siempre con una revisión de tu trayectoria profesional para quienes no te conocen, si te parece. Llevas casi 5 años liderando el grupo Falabella en Perú y este está compuesto por 9 empresas que van desde banca, seguros, centros comerciales y retail en sus diferentes formatos. Eres presidente de Comex, director de la Asociación de Bancos y de la Cámara de Comercio Americana del Perú y Confiep. Has sido gerente general de Totus Perú y has trabajado en multinacionales de telecomunicaciones y consumo masivo tanto en Perú como en Argentina. Tienes una maestría en Administración Industrial de Purdue y eres ingeniero industrial de la Católica. No sé si me falta algo, ¿tú me dirás?
No.
Genial.
No te falta nada.
Si te parece, empezamos. Y quisiera empezar con el tema de la carrera de ingeniería como una carrera del futuro. Tú sabes que siempre he pensado que por su formación y el dominio matemático, los ingenieros son súper versátiles y pueden realmente desempeñarse casi en cualquier posición. Entonces, no me sorprende que la ingeniería sea, en sus diversas expresiones, una de las carreras del futuro, ¿no? Y pensando en los jóvenes que nos puedan estar escuchando, Juan Fernando, o quizás sus padres, te pregunto, si recién empezaras tu carrera y pensando en el futuro del trabajo, ¿qué rama o ramas de ingeniería te jalarían más el ojo?
Bueno, muy, muy, muy buena pregunta en realidad, porque de cuando yo estudié ingeniería hace, no sé si 1 millón o 1.5 millones de años, ahora el mundo y la tecnología ha cambiado tremendamente, ¿no? Los roles, los retos, todo ha cambiado significativamente. Yo estudié ingeniería y usábamos regla de cálculo, ¿no? Pocos saben probablemente a lo que me refiero con una regla de cálculo.
Sí.
Definitivamente el cambio ha sido notable. Más aún, te cuento una anécdota. Yo entré a la uni primero, un año lamentable, en donde habían unas huelgas continuas y manifestaciones. Y finalmente, y entré ahí a la universidad, a la Universidad de Ingeniería, ¿no? A la uni. Uh-huh. Y mi padre era profesor de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura y me contó que uno de sus amigos de ingeniería decían que entré a la carrera de Ingeniería Electrónica, ¿no? Y nunca me olvidaré que mi padre me dijo que uno de sus compañeros de profesores, ¿no? Del área de ingeniería, le dijo que no sabía para qué tanta gente se estaba metiendo a esa carrera, que lo único que iban a hacer era terminar vendiendo radios a transistores. Eso es el año 1975. Te puedes imaginar la forma como el mundo cambió y la poca visión que tenía en ese momento la gente. Entonces, te imaginarás los cambios que pueden venir hacia adelante. Son gigantescos y no los podemos predecir de la misma manera que estos compañeros de academia de mi padre tampoco la tenían, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de las carreras de ingeniería es, yo diría, lo más importante, no importa qué carrera estudies, el tema central es que te entrenas para resolver problemas.
Ya.
Todo el tiempo estás resolviendo problemas de distinta índole, con distintos, entornos o contextos. Lo que desarrollas es una profunda capacidad de analizar las situaciones de manera objetiva, con data, casi científica, diría, ¿no? Los científicos son más estrictos con la data, pero, analizar las situaciones de la manera más integral posible y buscar solucionar problemas, salir adelante con soluciones, ¿no? Y en ese sentido, hacia adelante, el mundo que nos enfrentamos, yo pienso que va a seguir teniendo la necesidad de buscar soluciones. Ahora, ¿qué veo como carreras posibles, interesantes, en el contexto de lo que se viene hacia adelante? Definitivamente, el mundo de la tecnología es central. Y ahí las ingenierías mecánicas, electrónicas y de informática son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Son complejas, son difíciles, pero nuevamente y requieren un expertise matemático, pero definitivamente son las carreras que en el futuro yo creo que van a seguir buscando mejorar la calidad de vida y solucionar problemas de la gente, ¿no? Uh-huh. Y un tema en particular que para mí yo creo que va a ser súper interesante es temas de energía, ¿no? Uh-huh. La gestión de la energía en el futuro creo que va a ser cada vez más relevante. Van a haber transformaciones inmensas, enormes, y eso también va a haber una continua generación de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no hay una carrera de energía en sí, pero digamos, las ingenierías finalmente pueden derivar en cursos de especialización, la mecánica, la electrónica, en fin, la eléctrica pueden generar el curso de especialización en energía, que me parecen súper interesantes.
Mira, ahora que me comentas esto de que la ingeniería te prepara para poder analizar y poder analizar situaciones complejas y dar soluciones y que de eso se trata continuamente, entiendo perfectamente por qué es una carrera del futuro, ¿no? Porque en el futuro se va a exigir a los profesionales, se le está exigiendo desde ya la capacidad para poder tener ese pensamiento crítico, poder tomar decisiones, poder resolver problemas complejos. Entonces, creo que como carrera es súper importante y para quienes les interese el tema, de todas maneras deberían invertir en explorar esos temas un poquito más. Ahora, ¿cómo dirías tú que esta formación, tú eres ingeniero industrial, te ayudó a tener éxito en tu carrera? Porque yo me acuerdo una vez, nosotros nos conocimos en la oficina y yo decía, como que me sacaba un poco de pica que todas las personas que me rodeaban, en su mayoría hombres, diría que casi el 100% hombres, me ganaban siempre en los cálculos matemáticos. Y mientras yo estaba tratando de sacar una cifra, un porcentaje mentalmente, todos ya tenían la respuesta. Entonces, y tú sabes que yo vengo de una formación de humanidades. Entonces, un día dije, al diablo, tengo que saber cuál es el background de estos colegas, ¿no? Y les pregunté, y era ingeniero de las diversas ramas, ingeniero, economista, ¿no? Finanzas. Entonces ya me di cuenta por qué me ganaban en estos cálculos mentales, ¿no? Ya no me sentí tan mal. Pero, ¿qué dirías tú, cómo dirías tú que tu formación de ingeniero industrial te ha ayudado a tener éxito en la carrera, en tu carrera en general?
Mira, yo te diría particularmente la ingeniería industrial es un poquito menos técnica en el sentido de la resolución de problemas más tipo estructura mecánica, estructura electrónica, ¿no? ¿No? De microsistemas, se podría decir, sino tiene una visión más de productividad, eficiencia y de visión más macro de los problemas, en busca de temas de eficiencia. Y esa formación definitivamente ligada a los negocios ayuda a poder enlazar los retos de negocio junto con, la capacidad que te da la ingeniería para enfrentar esos retos, ¿no? Y en particular, bueno, en mi caso yo además hice una maestría en Purdue, una maestría de un año, y Purdue es una escuela esencialmente de ingeniería, está entre las 10 mejores escuelas de ingeniería en Estados Unidos en prácticamente todas las carreras. De hecho, en el mundo agrícola, ingeniería agrícola es la número 1 y en ingeniería mecánica es la número 4, 5. Entonces, sí había una cultura muy fuerte analítica en esa carrera y también complementé la formación de operaciones, una formación de operaciones junto con una visión de negocios muy, muy rica y muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que la ingeniería industrial en ese sentido me ayudó a buscar una, es como el gozne que une la solución de problemas con las oportunidades de negocio, ¿no?
Wow, ya, yeah, okay, o sea, es súper completo en ese sentido, pero nada es perfecto. ¿Qué dirías tú que le falta a los ingenieros para ser más completos?
Bueno, definitivamente una visión organizacional, ¿no? Y quiero decir un secreto acá, ese secreto que, ¿no? Efectivamente, nos conocimos en el trabajo. Y fuiste mi primera jefa acá, que todo el mundo sepa. Patricia Canepa fue mi primera jefa en Procter & Gamble y claramente era de humanidades y me dio algo que yo era malísimo y era escribir. Me enseñó a escribir, me enseñó a comunicarme por escrito de una manera que la carrera no me había dado. Y definitivamente muchas veces yo creo que uno de los temas centrales de la carrera de ingeniería es que convertimos todo en un tema de números y con el tiempo te vas dando cuenta que no hay solamente un tema de números en los negocios. La gestión de las personas, el trato a las personas, qué nivel de inteligencia emocional desarrollamos para poder construir puentes y conseguir llevemos adelante las ideas. O sea, en resumen, muchas veces falta desarrollo de habilidades de liderazgo en las carreras de ingeniería, ¿no? Okay. No todo es resolver los números y tener la respuesta exacta en el número. A veces la tenemos y, sin embargo, no logramos lo que queremos porque no tenemos la capacidad de persuasión o de influencia para que sean las cosas que nos dicen los números.
Perfecto. Entonces, complementar toda esta formación numérica y de solución de problemas complejos y, en fin, con habilidades socioemocionales que son críticas y también habilidades de comunicación, porque finalmente un líder tiene que comunicar sus ideas, su propósito, su visión. Y si no puede expresarlo de una manera convincente, motivadora, ya sea oralmente o por escrito, entonces está pues en desventaja, ¿no? Así que me parece muy, muy sensata la apreciación. Hablemos, Juanfer, del tema del sector, donde sector retail, donde tienen ustedes una marcada presencia. Y bueno, como todos saben, ha sido un sector pues, que ha sido fuertemente golpeado y que además ha sido un sector que ha tenido que reinventarse rápidamente, así como los consumidores, ¿no? Y digitalizarse. Ahora, el comercio hoy en día se está recuperando, las personas están regresando, por ejemplo, a los malls. ¿Cuál es tu visión personal del sector en unos 3 a 5 años? Vamos a ver situaciones donde los drones o quizás vehículos autónomos nos están trayendo los productos a las casas.
Me encantaría. pero yo creo que la visión es, mira, vamos a vivir un proceso de cambio cultural que no va a ser de un día para otro, a pesar de que la pandemia nos aceleró enormemente ese proceso, un proceso de cambio en donde por varios años más va a coexistir el mundo físico con el mundo virtual, ¿no? Uh-huh. La mejor evidencia de eso, de que no va a haber un mundo solo virtual ni un mundo solo físico, te la pongo con Amazon. Amazon, uh-huh, que es el inventor de las plataformas de e-commerce al nivel que tienen hoy día, el impacto que tienen hoy día en el mundo, el potencial que han generado, digamos, todo el valor que han contribuido a la sociedad en servir a los clientes y acercar a los productores y a los clientes de una manera increíble, ¿no? Ya hace varios años decidió que no solamente podía vivir en el mundo físico y estableció primero los lockers, ¿no? Para el recojo de los productos y la devolución de los productos. Y después se dio cuenta que no podía competir en el mundo de los alimentos si no compraba una cadena de supermercados, y compró una cadena de supermercados, ¿no? Que fue Whole Foods en Estados Unidos, ¿no? Después de varios años de haber intentado la comercialización de productos frescos de manera directa, se dieron cuenta que no podían, ¿no? Uh-huh. Y hoy día están expandiendo más su presencia física ya con tiendas. Entonces, claramente estamos hablando de un espacio, un mundo en donde los jugadores virtuales 100% se están acercando al mundo físico, y los jugadores físicos 100% están creciendo fuertemente en el mundo virtual. Walmart ahí en la otra dirección, ¿no? En donde es el segundo jugador más importante del mundo virtual, siendo que aún es el primer jugador en el mundo físico, ¿no? Uh-huh. Y en esa partida estamos nosotros, ¿no? Yo creo que el escenario hacia adelante de los próximos años es un proceso en donde vamos a convivir y vamos a tener los dos mundos, y las personas, acá lo importante es que las personas elijan cuál es la experiencia que quieren tener. Uh-huh. Esa es nuestra convicción y nuestra mirada, ¿no? Mira, uh-huh. Te cuento un dato muy concreto. El año pasado, en los meses de a partir del 15 de marzo, más o menos hasta el 15 de junio, estuvimos 100%, hasta fin de junio, estuvimos con las tiendas de Falabella y Sonac totalmente cerradas, ¿no?
Ya.
Desde mi punto de vista, fue un equívoco absoluto del gobierno, pero ese es otro tema. Estuvieron totalmente cerradas, y recién pudimos vender por internet, me parece, a partir del principio de junio, ¿no? Normalmente las ventas por internet en Falabella eran menos del 20% de las ventas total del negocio, no sé, 16, 15, ¿no? Y súbitamente se convirtieron en 100%, ¿no? Uh-huh. Pero no llegaron a reemplazar toda la venta del negocio. O sea, crecieron fuertemente, se triplicaron versus las entregas normales, ¿ya? Uh-huh. Versus las ventas normales. Pero se triplicaron, pero no reemplazaron la venta física totalmente. Y un año después, comparado con el año pasado, en estos mismos meses, la venta por internet sigue siendo muy importante, más importante que antes de la pandemia, pero menos de lo que era cuando las tiendas estaban 100% cerradas. Entonces, el cliente, teniendo la opción y habiendo pasado por una experiencia, después puedo comentar que efectivamente eso nos agarró en un problema, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo una experiencia, la posibilidad de hacer las cosas totalmente virtual, ha decidido regresar a la tienda. Y eso es porque hay experiencias personales y hay, digamos, factores personales de gustos, de interacción, de tocar, de ver, de mirar, de oler, que no se pueden hacer en el mundo virtual, ¿no? Entonces, hacia adelante vamos a tener un proceso continuo. Ahora, yo no sé si en la próxima generación, ¿no? Ya, pues, no sé, de repente la tecnología nos trae todos esos sentidos a la casa y no tenemos que ir a la tienda, no lo sé. Pero por ahora vamos a tener un mundo mixto.
Ahora, Juanfer, ¿cómo traducirías eso? ¿Cómo se traduce eso en cuanto a oportunidades quizá escondidas o que recién estamos viendo para los profesionales que quieren trabajar en retail? O sea, ¿a qué cosas deberían estar atentos? ¿Qué habilidades deberían desarrollar para poder ser relevantes, ser atractivos en este mundo del comercio que aparentemente sería mixto, ¿no?
Uh-huh. Mira, yo creo que la naturaleza del negocio, al ser mucho más tecnológica que antes, ¿no? Y además con complejidades adicionales. A ver, el mundo de hoy, en el mundo del retail, a través de la tecnología, del desarrollo del e-commerce, así como del de los efectos y el impacto que ha tenido la pandemia, nos pone frente a un cambio muy fuerte en los hábitos y en las expectativas de las personas y en las promesas que tenemos que hacer las empresas, ¿no? Entonces, lo primero es lo que te decía antes, ¿no? Tenemos que darle las opciones a las personas que elijan cuál es su mejor manera de comprar. Pero además queremos hacerlo bien, porque una vez que digamos, las expectativas suben rápidamente. Entonces, hoy día puedes comprar en internet y antes si te despachaban en 5 días estaba feliz, ¿no? Ahora, si te despachan más allá de 48 horas, quiere matar a alguien, ¿no? Uh-huh. Y seguramente dentro de unos meses será en 24 horas, ¿no? Uh-huh. En fin, hoy día con nuestro aplicativo fácil le entregamos en 90 minutos, ¿no? Y efectivamente la respuesta de los clientes es súper positiva, ¿no? No todos los productos, pero por lo menos los productos de alimentos y estamos metiendo cada vez más cosas ahí. Pero además, imagínate que tenemos tiendas de nuestra marca Hiperveo Precio 1 en Tarapoto y hoy día queremos que un ciudadano de Tarapoto pueda comprar en cualquiera de nuestras tiendas o en nuestra futura plataforma única web que va a ser falabella.com, cualquier producto de cualquiera de nuestras marcas o de cualquier retailer independiente que venda en nuestras marcas, y recogerlo gratis en la tienda que tenemos en Hiperbodega, en Tarapoto, en Moyobamba, en Chulucanas, ¿no? Uh-huh. Eso que parece evidente, claro, como no, hay que hacer eso, tiene una complejidad logística y de sistemas gigantesca. Entonces, el retail, que era un mundo en donde estaba centrado en el manejo de personas en la tienda, y el manejo de la parte comercial, la adquisición, el desarrollo de categorías y desarrollo de productos, hoy día está, expandiéndose para llegar a las expectativas que promete enormemente en temas de tecnología, en temas de logística, en temas de productividad y en temas de sistemas, ¿no? Yeah. Y se abren muchos espacios. Hoy día, desarrollo de sistemas, soluciones tecnológicas y soluciones logísticas conforman un área de demanda bastante importante en retail.
Sí, mi opinión personal siempre ha sido que el sector retail, sí, es un sector de comercio, de intercambio de bienes, de experiencia del consumidor, pero sí tiene que ver muchísimo precisamente con este tema logístico, ¿no? Y tiene muchas aristas, el sector retail, los malls, que generan muchísimas oportunidades de trabajo. ¿Cuáles dirías tú que son las que no son tan conocidas quizás, ¿no? Como para profesionales que quizás asocian el sector retail más con el comercio propiamente? ¿Qué hay detrás de todo esto, aparte de lo logístico, por ejemplo?
Bueno, soluciones de tecnología, o sea, por ejemplo, uh-huh. Te doy un ejemplo. En nuestro aplicativo Fácil, ahí están integradas por lo menos 3 o 4 plataformas distintas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Porque tú tienes que hacer que el cliente en el celular vea los productos que están disponibles en la tienda. Eso tiene que ser información en tiempo real. Uh-huh. Lo tiene que recibir una persona que es un picker, que lo recibe directamente en su teléfono, y por lo tanto el sistema tiene que conectarse con esa persona. Tienes que estar conectado con el sistema de inventarios, con las pasarelas de pago. Uh-huh. En fin, son un montón de... O sea, la inteligencia que está atrás de una solución que parece relativamente sencilla, es enorme. Entonces, cada vez más las soluciones de tecnología. Y una de las cosas que está pasando en muchos lados es que las soluciones tecnológicas se vuelven tan core del negocio que algo que está pasando en la industria del retail es que las soluciones enlatadas provistas por los grandes desarrolladores de software son cada vez menos utilizadas y cada vez se desarrolla más soluciones propias, hechas por los retailers a su medida para convertirlos como parte core de su negocio y de su estrategia, digamos, competitiva.
Ya. Yeah. Me gusta esto que dices, me gusta que este sector está, o sea, depende de muchas otras áreas, como suele ser cualquier empresa, ¿no? Que tiene una serie de áreas que requiere para poder funcionar, para poder llevar ese producto al cliente, para poder mejorar la experiencia del cliente, para poder sorprenderlo desde la tecnología, como los procesos logísticos. Y creo que el sector retail es uno de los más completos y quizás complejos en ese sentido. Ahora, Juanfer, me gustaría apelar a quizás la parte más personal. A veces hay experiencias de vida en el trabajo, perdón, experiencias de trabajo, quizás hasta de vida, ¿no?, que marcan nuestra carrera profesional. ¿Tú dirías que has vivido algún tipo de esas experiencias que te han cambiado, que te han enseñado, que han marcado el rumbo de tu carrera profesional, de tu futuro laboral, quizá?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que uno va tomando aprendizajes en su carrera, ¿no? Te voy a confesar algo, Patty, que nunca te dije, ¿no? Cuando trabajamos en Procter, ¿no? Y cuando yo salí de regresé a Estados Unidos a hacer mi maestría, tenía en mi cabeza hacer mi propia empresa, ¿no? Tenía el bicho de ser empresario. Y decidí irme a hacer la carrera estudiar en Estados Unidos, porque saliendo de la Católica trabajé en empresas muy chiquitas y me di cuenta que si quería ser exitoso no podía solamente basarme en la experiencia de la empresa chiquita. Entonces me fui a estudiar una maestría para entrar a una empresa grande, entré a Procter y aprendí muchísimo, ¿no? Y me quedé 15, pensé, mi meta era que me voy a quedar 2 años en Procter y me quedé 15, ¿no? Y me quedé 15 porque siempre tuve retos que me motivaron y me gustaron, ¿no? Me engancharon y disfruté y aprendí enormemente. Yo creo que la formación que me dio Procter fue en ese sentido increíble, ¿no? Entonces, sí, tal vez me quedé demasiado tiempo, no lo sé, pero una de las cosas que el golpe fuerte fue... Yo te diría que estando en Argentina, yo ya quería, estuve 10 años en Argentina y como expatriado ya, Procter tenía una política, no podías estar más de 10 años en un mismo sitio. En realidad, para mí fue extraordinaria experiencia. En la época de Menem, felizmente, ¿no? En las que siguieron después. Y en realidad me equivoqué en varias cosas, ¿no? Y eso me cerró las opciones de carrera después. Lamentablemente me iba a ir a Brasil y vino una crisis en Brasil, entonces eso hizo más difícil mi recolocación. El gerente general de Brasil me dijo, había una devaluación y si te traigo, arruino mi plan de ahorros que estoy forzado a hacer. Entonces, finalmente decidí salir de Procter, pero cuando analicé con perspectiva cuáles eran las razones, fue porque yo un poco lo que decía antes, ¿no? No desarrollé los talentos para crear relaciones y no creé relaciones personales y de influencia fuera de mi entorno directo, de mi trabajo, de mi jefe, que me permita abrir más puertas. Siempre estuve enfocado en el resultado, mis resultados fueron extraordinarios, o sea, tengo un récord Guinness, nunca te conté eso, Pati.
Mira.
Sí, hicimos.
No, pero ¿no? Ya, pues no seas malo, ¿no? Tienes que compartirlo. ¿Cuál es ese récord Guinness?
Hicimos la torre de platos más alta del mundo, limpio, de platos limpios. Fue con el lanzamiento de un, ¿cómo se llama esto?
Lavavajillas.
De una vajilla, sí. Pero el tema es que estar enfocado solamente en el resultado y en los números y no desarrollar las relaciones definitivamente me achicó las oportunidades de crecimiento y al final decidí, no, ya mejor me voy de acá y me voy a Perú a hacer otra cosa. Uh-huh. Y ese fue un gran aprendizaje. Yeah. No estar solamente absorto en el trabajo, sino hay que ver las señales que van más allá, hay que tener mentores, hay que buscar otros caminos que se pueden presentar en la carrera. Por más de que es importantísimo tener resultados, no basta.
Así es. Y yo he conversado con muchísimos ejecutivos que coinciden en lo mismo, porque finalmente en alguna oportunidad de sus carreras profesionales han tenido que no han sido escogidos para ciertas posiciones porque el contrincante sí había invertido en las relaciones, en ampliar sus círculos de influencia y demás. Y ya para cerrar, Juanfer, hablemos de los mentores. Los profesionales más exitosos, de acuerdo a los estudios, lo suelen tener. ¿Qué rol han jugado los mentores en tu carrera profesional? Y quizás puedes compartir algún consejo sabio que crees que pueda servir a otros que nos escuchan.
Uf, bueno, mira, yo fui muy malo en buscar mentores y, uh-huh. y las organizaciones anteriores no estaban creadas estructuras. Te decía, tengo un mentor, pero si tú no lo tomabas y no lo movías, no aparecen, ¿no? No aparecen uh-huh. así nomás. Entonces, yo te diría que el tema central de la mentoría es que las personas la tienen que buscar.
Okay. Ser proactivo.
Ser proactivos en sentarse con una persona y decirle quiero, me encantaría tu consejo. Y alguien que no sea tu jefe, obviamente, sino uh-huh. alguien totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Mi mayor mentor, yo te diría que no fue una persona dentro de la organización, sino fue una persona que ya falleció, que fue Dalila Platero. ¿No?
Ah, sí, mira tú.
Sí, Dalila Platero me cuestionaba y me hacía ver el mundo de una manera que me ponía retos, ¿no? Más allá, yo creo que si viera lo que estoy haciendo ahora, me diría ya, ok, finalmente te diste un poco lo que te hablaba. Uh-huh. Pero sí. Creo que es realmente importante buscarlos y tenerlos.
Qué bueno. Ahora, ¿algún consejo sabio que rescatas que quisieras compartir con los que nos escuchan? ¿Algo que crees que es fundamental que puedas compartir?
Tener conciencia y mente abierta. Yo creo que desarrollar la conciencia amplia de lo que uno está viviendo, del entorno, de las cosas que suceden, y tener la mente abierta a entender eso es fundamental, ¿no? Leer, yo trato de leer, y hay todo tipo de lectura, pero leer enriquece, definitivamente.
Bueno. Tenemos eso en común, porque tú sabes que a mí me encanta leer y siento que uno de mis factores de éxito ha sido precisamente el acompañarme tanto de la lectura, porque te abre mundos diferentes, te abre a experiencias diferentes, te abre experiencias de los mejores, en fin, es realmente tan, tan enriquecedor. Y yo personalmente tengo por ahí algún proyecto que quiero desarrollar, ojalá pueda, para fomentar ese amor por la lectura que ha sido tan, tan importante en mi vida y veo que compartes. Juanfer, ha sido realmente un gusto conversar contigo. El tiempo es traicionero. Muchas gracias por acompañarnos. Y quiero que puedan conocer más sobre ti en LinkedIn. Y no sé si quieres cerrar con algo más. Si no, voy a la parte de agradecimientos. Cuéntame.
No, muchísimas gracias a ti. Un gusto realmente conversar contigo, Pati.
Al contrario. Bueno, queridos escuchas, un millón de gracias a todos ustedes por compartir este espacio. Si les gustó el podcast, Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y además calificarlo si pueden. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.